La década del 90 fue una época de reingeniería y reestructuraciones empresarias como respuestas generales a los primeros pasos de la globalización. En 1994 apareció un texto clásico de Hamel y Prahalad llamado Competing for the Future, que planteaba muchas críticas al management clásico de la época. Pero uno de los puntos más interesantes es que mostraba que el futuro estaba ausente de las prácticas corporativas. Estas afirmaciones surgían de una investigación donde los autores planteaban tres preguntas en una encuesta a diferentes empresas sobre su competitividad en el futuro. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a comprender situaciones externas de su contexto? ¿Cuánto de ese tiempo lo utiliza en el análisis de los cambios en el sector para los próximos 5 o 10 años? ¿Y cuánto tiempo dedica a elaborar una perspectiva conjunta sobre el futuro en oposición a un punto de vista individual? De los resultados, definieron lo que llamaron la regla 40-30-20. Esto significa, alrededor del 40% de los ejecutivos dedicaba tiempo para mirar el entorno. Alrededor de un 30% miraba un poco más de 3 o 5 años en adelante. Y solo un 20 era partidario de una visión colectiva. El otro 80 consideraba que la visión corporativa era un tema de los directores. Los autores encontraron que las organizaciones embarcadas en procesos de reestructuración y reingeniería dedicaban menos del 3% de su tiempo a buscar y construir una perspectiva de futuro y en muchos casos menos del 1%. La razón principal era la percepción que el futuro no era algo que estaba en sus manos. Por lo tanto, las empresas dedicaban mucho más energía y recursos a reorganizar el pasado más que a construir o reconstruir su futuro. En una encuesta global anual a CEOs, que luego se hizo clásica también, realizada por la empresa PricewaterhouseCoopers, en el 2008, aun cuando la debacle financiera estaba asomando, pero sin dimensión de lo que luego realmente sería, mostraba la preocupación por los procesos de cambios en las empresas de magnitud internacional. Por un lado, muchas organizaciones estaban inmersas todavía en procesos de cambios desde hacía 3 años, en varios ejes: estrategias de negocios, implementación de nuevos procesos de negocios, tecnología, programas de calidad, costos, fusiones y adquisiciones, modelos de gestión, entre otros, y se estaban profundizando. Por otro lado, el común denominador de las preocupaciones para los CEOs era que faltaba gente para sostener y gestionar estos procesos de cambio. En lo que respecta a las barreras críticas para que la compañía alcance los resultados deseados en los procesos de cambio, los encuestados destacaban principalmente la falta de motivación por parte de los directivos medios y la falta de habilidades de gestión de cambio y la experiencia de los niveles más altos. De acuerdo al estudio, aparece una contradicción entre la visión y la realidad. Los CEOs están ampliamente de acuerdo con que las personas son una de sus más importantes prioridades corporativas y confían en la capacidad de sus altos colaboradores de dirigir el cambio. Sin embargo, cuando hablan de barreras para implementar cambios, señalan a estos mismos ejecutivos por sus inadecuadas destrezas para gestionar el cambio, know-how y falta de compromiso. La sustentabilidad de todo sistema humano, sea una empresa o una organización, se basa en un modelo de desarrollo que posibilite el crecimiento en múltiples dimensiones. Cuando los modelos productivos quedan extremadamente acotados a la rentabilidad o a la burocracia, no dejan espacios para otras necesidades de desarrollo en las personas, lo cual comienza a generar tensión en los vínculos, tanto internos como externos. En este sentido, el objetivo de la sustentabilidad es generar condiciones de desarrollo simétricas, tanto productivas, personales y sociales, como respuesta frente a las demandas del contexto. No hay posibilidad de sustentabilidad sin desarrollo humano. simplemente porque es el corazón de los sistemas productivos. Ahora bien, ¿cómo desplegar las potencialidades de crecimiento en las organizaciones? Los sistemas productivos colapsan por variables humanas, simbólicas o emocionales. Por lo tanto, el factor humano es transversal al desarrollo simétrico de un proyecto o de una organización. Vamos a ver tres niveles de intervención para diversificar el desarrollo y potenciar el crecimiento de los sistemas humanos. Primero, desarrollar el capital productivo. Este punto se refiere a la responsabilidad sobre la generación de recursos de una organización y su capacidad para crear alternativas de crecimiento. La generación de resultados permite la permanencia de un modelo e involucra los aspectos técnicos, metodológicos y económicos que sostienen el objetivo corporativo. Segundo punto, ampliar el capital emocional. Este punto se refiere a la responsabilidad cultural relacionada a la capacidad para brindar condiciones de desarrollo a las personas. La expansión del talento humano en diferentes niveles del sistema sostiene las respuestas a los desafíos del contexto, el compromiso con los objetivos de la organización, la identidad e integración dependen de las intervenciones en este nivel de desarrollo, que involucra las condiciones profesionales, el balance en la calidad de vida y el contexto emocional de las relaciones. Y el tercer punto es favorecer el capital social. Este punto se refiere a la responsabilidad política sobre la creación de condiciones favorables de integración social y bienestar de las comunidades donde una organización desarrolla su actividad. Este aspecto involucra el compromiso de la empresa u organización de mantener relaciones transparentes y positivas en el contexto social donde opera. El valor social de una organización y su presencia en el mercado o en la comunidad dependen de su sensibilidad y compromiso para cuidar el impacto social de sus actividades. Una vinculación favorable con los diferentes actores sociales depende de las intervenciones en este nivel de desarrollo. En muchas ocasiones en la rutina de tareas cotidianas no nos detenemos a pensar cuál es el sentido de las tareas que realizamos, a qué objetivos sirven los procesos cotidianos. Es probable que muchas de estas preguntas no tengan respuestas. Cuando esto sucede, es porque la burocracia se ha transformado en el propósito de la empresa o de la organización. No es posible sostener un proceso colectivo sin propósito. Un sistema humano sin destino se desintegra, porque las personas no respondemos automáticamente a la transmisión de datos o a una prolija secuencia de procesos estereotipados. Respondemos a un sentido global de desarrollo. Por eso, cuando este sentido global no está presente, la burocracia se convierte en el sentido de pertenencia.